Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hoy sí vamos a hablar de relaciones de pareja, así que quédense, va a ser un tema interesante donde vamos a tener que una vez más interactuar entre todos para ver todos los puntos de vista. Va a doler, algunas cosas va a doler y les voy a platicar rápido. Antes de irnos de lleno en nuestro tema. No me dijiste, licenciado, que tengo ahí otra vez mi problemita de siempre. Les platico rápido. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de pareja? Porque voy a decir nombre, me dio autorización. Graciela, te mandamos besos, saludos hasta Argentina. Ceci, que también nos estuvo, me estuvo ahí escuchando y que poco me faltaba para meterme a la computadora y darle un zape. Y bueno, pues platicaban de por qué cada una desde su trinchera, digamos, platicaban de por qué no todo esto que platicamos lo aplicamos hacia las relaciones de pareja o hacia los temas románticos. Creo que ya lo habíamos dejado de lado hace algún tiempo, para ser exactos, un año. Y bueno, pues si es necesario, pues lo tocamos y lo ponemos sobre la mesa. ¿Cómo ves, licenciado? Buenos días, Big Brother. ¿Cómo estás?
Déjale, atina al botón. Muy bien, licenciada. ¿Y usted?
Muy bien, gracias. Atínale bueno. Al botón. ¿Listo para empezar con los cocolazos?
No sé. ¿Por qué? No lo sé. Usted me da miedo con estos temas.
No hay que tener miedo. Hay que tener mucha disposición nada más.
Ah, sí.
Y abrir las orejas, abrir los oídos para todo esto que vamos a aprender y que vamos a entender. Porque una vez más, yo creo que lo voy a poner como eslogan de este programa. Ok, acá. No sé tú qué pienses, pero vamos a poner el tema o el eslogan de la herida sana cuando la entiendes, ¿ok? No con el tiempo, no con otra persona, no a través de, me da igual, no, la herida sana cuando la entiendes. Entonces, cuando entendemos qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos falta, entonces podemos actuar. ¿Antes que creen? No. Así que bueno, voy a saludar rapidísimo antes de irnos directo y sin escalas a nuestro tema del día de hoy. Aldo, qué bueno que estás aquí, Aldo. Saludos, hacía mucho que no te veía. Dice, presente querida profesora. Muchas gracias, querido alumno. Y saludos también a, déjame ver si lo puedo pronunciar, Pechsik Jovica. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Si no, corrígeme. Tú me corriges si no. Entonces, Luna Judy, buenos días. Buenos días a los dos, dice. Muy buenos días, Lunita, qué bueno que andas por aquí.
Buenos días.
Y totalmente invitados a que por favor nos dejen sus comentarios y participen. Y que al final le den la pauta a otras personas de escuchar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede y que no están solos. De verdad, no estamos solos en estos temas que pues a la mayoría de las personas les mueve muchísimo. Entonces, vamos a hablar de las relaciones de pareja, vamos a hablar del amor, los amores a lo largo de tu vida, de nuestra vida, la importancia que tienen, esta historia que tenemos con un montón de personas con las que nos relacionamos. Ojo, quiero aclarar. Cuando hablo de los amores de tu vida, no hablo de a lo mejor una persona que te gustó o con quien compartiste a lo mejor un par de textos o con quien pasaste una noche y no volviste a saber de él o de ella. No, hablo con quien tuviste contacto, que formaste una relación, sea tu novio, tu esposo, tu marido, tu amante, tu galán, también va para hombres obviamente, pero pues obviamente en la parte femenina es donde pega más en la autoestima. Muchos hombres dirán que no, que también a ellos y que son susceptibles al tema, pero funcionan, funcionan de otra manera, sí o sí, funcionan de otra manera. Entonces, no vamos a hablar del lado, pues tal vez bonito. Todos sabemos qué es lo que sucede o qué es lo que sentimos cuando estamos enamorados o a lo mejor ilusionados nada más con una persona, ¿no? Porque hay que saber aquí como que diferenciar. El punto es que vamos a hablar de estos amores o estas relaciones que nos van construyendo para formar lo que somos al día de hoy. ¿Por qué digo que formar lo que somos al día de hoy? Porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, estamos acostumbrados a tener la parte de la pareja o del amor como una parte esencial para salir adelante, o como, casi como si fuera un motor. No está mal, no está mal, pero todas esas frases de tu media naranja, el amor de tu vida, tu razón de ser, perdón, pero a mí me da un escozor y un escalofrío terrible, porque si le checamos y le rascamos el trasfondo, vamos a encontrar muchas cosas muy negativas y sobre todo masoquistas que nos hacen ponernos solitos en un lugar y en una situación donde somos blanco fácil de nosotros mismos. Entonces, vamos a hablar de los espejos, por supuesto, por qué tu pareja es tu espejo, y es cierto, totalmente cierto, y por qué estas frases que decía no son ciertas, de verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o no han dicho ustedes? Y sean honestos, aquí sí sean honestos, por favor, y díganlo, es más, escríbanlo y denos su nombre, no queremos anónimos. Pero esta parte de es mi media naranja o es el amor de mi vida, ¿tú has dicho eso alguna vez, Méndez?
Lo de la media naranja, no, que es el amor de mi vida, pues sí, tengo que aceptarlo, sí lo he dicho.
Ok, bueno, para empezar, ¿qué es el amor de tu vida? El amor de tu vida es con quien compartes tu vida, punto, se acabó. Puede ser que esa persona no te llene del todo, pero es el amor que tienes en tu vida y con quien compartes tu vida. Ese es el amor de tu vida, no más. Sí, hablando de relaciones de pareja. Tu media naranja, esta parte de las mitades, a nadie nos sirve, ¿ok? A nadie nos sirve. Entonces, ¿por qué? Aquí la pregunta, vámonos más allá. ¿Por qué cuando se termina una relación, en automático viene la pregunta, ¿qué hay de malo conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? Y si se fijan, generalmente, claro que nos ponemos en una posición víctima, donde estamos sufriendo y donde creemos que tenemos que hacer algo más, cuando no nos ponemos a pensar, o más bien no lo vemos, que en realidad las otras personas hacen lo que quieren hacer y no tiene absolutamente nada que ver contigo. Esa decisión que toma esa persona de irse, de dejarte, de, o a lo mejor tú misma o tú mismo de irte, es porque está haciendo lo que quiere y no tiene nada que ver con esa persona. No es que no se llene o que tú no seas suficiente para alguien. Quiere decir que esa persona tiene necesidades muy diferentes y que va en busca de ellas. ¿Que está mal? Tal vez está mal, pero eso es otra cuestión. Eso es otro punto a discutir más adelante. No tiene nada que ver contigo. Pero ¿qué sucede cuando extrañas a alguien? Porque era la pregunta o era el tema que yo manejaba con estas personas que cada quien desde su lado me comentaban. Sí, estoy consciente que tengo que dejarlo ir y estoy consciente que era lo más sano terminar esa relación, pero lo extraño. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa parte de me aferro y digo lo extraño? Si lo extrañas, obviamente extráñalo, pero para eso sirve el autoconocimiento. Esta parte que me decían, ¿por qué no lo aplicas a las relaciones de pareja? Ahí les va. Hay que rascarle. Y por eso decía que no va a gustar. Cuando uno dice, extraño a esa persona, que extraño cómo me veía, lo que me decía, los mensajitos diarios en la mañana que me hacían dar un brinco de la cama y demás, y ahora ya no lo tengo, lo extraño. En realidad no es que se extrañe per se a esa persona, no digo que en todos los casos, pero en realidad lo que extrañas es cómo te sentías tú cuando estabas con esa persona o cómo esa persona te hacía sentir, porque de alguna manera nuestro espejo estaba roto. Y entonces aquí sí, vámonos a los espejos. ¿Por qué digo que los espejos estaban rotos? ¿Han escuchado que tu pareja es tu espejo? Tu pareja, el que sea, ya aclaré que el que sea, puede ser quien sea. Tu pareja siempre va a ser tu espejo. Y eso es algo que es bien difícil de aceptar, definitivamente, porque cuando terminamos mal con una persona o cuando no queremos volver a saber de alguien, lo primero que decimos es todas sus deficiencias y todos sus defectos y no nos identificamos con esa parte. Ok. Pero entonces, en el caso de Ceci, y Ceci me dio permiso de hablar. En el caso de Ceci, que era una relación, no quiero decir violenta, porque al final no hubo violencia ni física ni psicológica. Era un tipo de violencia pasiva de la que yo creo que es más difícil salir, porque al final cuando tenemos estos jueguitos con las personas o la presencia y la ausencia, vamos jugando con esa parte, como no lo ubicamos como violencia o como algo que no está bien, entonces es muy complicado salir de ahí. ¿A qué iba con todo esto con los espejos? Yo le comentaba, ¿qué sucede si tú tienes tu espejo roto? Porque generalmente traemos problemas de la infancia, malas percepciones, falta de amor propio, inseguridades, un montón de cosas que a lo mejor las podemos acomodar y vamos como lidiando con ellos. Y al final, cuando llegamos a la parte adulta y nos relacionamos con alguien más, esta persona va a venir a reflejar todo eso. Entonces, nosotros entramos a una relación con un espejo medio dañado o con una visión medio rota de nosotros mismos. Entonces, supongamos que esta persona nos muestra un espejo hermoso y nos hace reflejarnos a nosotros mismos de una manera maravillosa. Pero, ¿se acuerdan cuando hablaba aquí de por qué no es una buena idea poner al amor o a la familia como único proyecto de vida? Y les preguntaba yo, si ahorita la pareja que tienen decidiera irse con todo y te dejara, ¿con qué te quedas tú? Entonces, si puedes salir adelante, y no nada más de manera material, si puedes salir adelante a pesar de esa persona, vas bien, pero si no, tenemos un problema grave, grueso, ¿no? Entonces, este espejo del que estamos hablando, que está dañado y que alguien más te lo presta un ratito, porque las relaciones, recordemos que tienen fecha de caducidad, todas, por la razón que quieran, todas tienen fecha de caducidad. Y se va, y se lleva ese espejo. En realidad, ¿qué es lo que estás extrañando? Te estás extrañando a ti misma, cómo te veías y cómo te sentías al lado de esa persona. Aunado a otra cosa, y aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito más técnico, al decir, cuando estás con una persona que te despierta tantas emociones y tantas ilusiones también, creamos este idealismo que va combinado con un cóctel donde pues es muy complicado porque empezamos a despedir adrenalina, otra vez la oxitocina, que genera endorfinas, y entonces estamos hasta el tope de drogas que nos hacen sentir de una manera maravillosa, sí, maravillosa, pero en realidad ese desapego o ese rompimiento que tienes con esa persona va de la mano, de alguna manera, con este tipo de romper la adicción a esa persona. No porque sea la persona en realidad, sino lo que tú despedías, segregabas con esa persona. Entonces, tiene que pasar esa parte, esa fase de desintoxicación, ¿ok? Sí, muchas veces estamos endrogadas, no enamoradas. Enamorados, endrogados, por decirlo de alguna manera. Entonces, este espejo del que les estoy hablando, que a veces nos lo presta una persona y que nos hace sentir o vernos muy bien, pues de repente se va y me quedo con mi espejo roto. Entonces, viene la pregunta que hice al principio, ¿por qué cuando se termina una relación, en automático viene la pregunta, ¿qué hay de malo conmigo? Y la respuesta es que en el fondo lo sabes. Tú lo sabes porque ese conflicto que tú tienes contigo misma lo proyectas en no nada más en la pareja que tuviste, lo vas a proyectar en todas las parejas que vayas a tener si no le echas un lente. Entonces dicen por ahí,
se rumorea,
consta que cuando uno no aprende la lección, la vida te la presenta una y otra vez hasta que la entiendas. Ahora, dicho en otro modo, dicen que el que no va a terapia corre el riesgo de encontrar a su ex en otro cuerpo, ¿ok?
O con otro cuerpo.
Bueno, eso es otra cosa, eso es otro tema. Bueno, eso es seguro, ¿eh? Déjame decirte, eso es seguro, porque, a ver, antes de irme al chat, voy a hacer un paréntesis también aquí en esto que dice nuestra querida voz, que siempre nos aconseja de una manera maravillosa. De repente truenas con esta persona. Y entonces, ¿qué hay de malo en mí? Y estás haciendo todo lo que se supone que debe de hacer y estás sobreviviendo el día. No estás viviendo, estás sobreviviendo. Y si se puede flagelar un poquito uno más, pues entonces, bueno, para que se sienta más todavía, ¿no? Pero de pronto te enteras, lo ves, la ves, o lo que sea, que está, ¿cómo? ¿Con otro cuerpo?
Con otro cuerpo.
Con otro cuerpo, en otro cuerpo, bueno, que está con alguien más y resulta que esa persona está feliz, súper feliz. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Entonces, ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿O qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué me faltó? Todas esas preguntas, ¿sí o no? ¿Palomita sí, sí, todo? Sí.
A la leona dormida.
¿Por qué a la leona dormida?
Pues así cantaba, ¿no? ¿Qué tiene él que no tenga yo?
¿Qué tiene él que...?
Y Yuri también.
Ah, bueno, ok. ¿No? Todas esas, bueno, así de cuchillito, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Que en la ecuación tú eras el problema. Por eso decía que va a doler. Sí, sí va a doler. Muchas veces no hacemos ese match, esa química con esa persona. Y esas preguntas que nos hacemos, si hubiera, si... en fin, todas estas cuestiones que nos empezamos a plantear de manera fantasiosa por tratar de recuperar una idea que nos hace sentir mejor, es más lastimosa. ¿Qué es lo que te faltó? No te faltó nada. Sus razones tuvieron para terminar esa relación y al final uno de los dos no iba en la ecuación. Y el otro está en todo su derecho de rehacer su vida y de tener esta parte de reconciliación. Ahora, aceptarlo, pues bueno, eso ya es otro boleto. Cuesta trabajo porque entra el ego, entra la arrogancia. Siempre y cuando no mezclemos la parte del amor propio, de la autoestima, vamos bien. Porque al final de eso se trata, de poder elegir. En este sentido, cuando vamos entendiendo que las personas tienen fecha de caducidad, que vienen un momento a mostrarnos nada más, un momento. Hay maestros, porque la verdad es que las parejas son maestros de vida, vienen a mostrarnos lo que necesitamos aprender en ese momento de nosotros mismos. Hay maestros que duran toda la vida, pero hay maestros que duran semanas. Y que duran muy poquito tiempo y que uno se queda con las ganas de haber vivido más. ¿Pero qué creen? En ese sentido, si uno entiende la lección, no la sufre. Por eso decía, la herida sana cuando la entiendes. No se trata de aferrarse a lo viejo. Y ahorita voy a ir para allá. ¿Por qué nos aferramos a esta idea? Y sigo poniendo de ejemplo a estas chicas, estas personas que me hicieron muy amablemente el favor de compartirme sus historias y de confiar. Llevan un rato en terapia, en pareja, en terapia de pareja, pero no para reconstruir la pareja, sino para aprender a soltar. Y hay algo que no ha fraguado del todo. Entonces, ahorita les voy a contar, me voy a ir rapidísimo al chat y para saludar. Entonces, les platico. Ya saludé a Lunita. Osmar Saldaña. Qué lindo que andas por aquí, Osmar. Saludos. Dice Mari Soldier. Buenos días, Mari. Muchas gracias. Marilyn Ruiz, hermosa Moni. Muchas gracias, Marilyn. Qué linda. Te mandamos besos. Tony Mantarraya. Hola, colega. Buenos días. Muchas gracias. Dice que excelente tema. Muchas gracias. Y Arena. Buenos días. Y luego dice Luna. Si se va tu pareja y sientes que no puedes, creo que en ese caso sería codependencia, ¿no? Efectivamente. Y dice Tony Mantarraya, muchas vidas, muchos maestros. No, imagínate, muchos maestros y muchas vidas, lo que significa eso. Lunita, si se va tu pareja y sientes que no puedes, dice, cree que en ese caso sería codependencia. Aquí hay que tener la media. Sí, efectivamente, es codependencia, pero ahí les va. En una relación tenemos que tener cierta codependencia, si no, no sería una relación. Eso que nos venden allá afuera de el amor propio y tú solo eres suficiente. Les voy a decir algo. El amor, el puro amor en una relación no alcanza. No es suficiente. Una relación no está hecha de puro amor. Uno mismo no está hecho de puro amor. El puro amor propio no alcanza. Muchas veces necesitamos de alguien más. Hay que ser lo bastante humildes para reconocer esta parte. Si no, nadie se relacionaría con nadie porque sabemos que vamos a sufrir en algún momento, en algún punto de la vida. Entonces, ¿para qué nos complicamos, no? No. Sí, definitivamente tenemos que tener un mínimo grado de codependencia en el sentido de el extrañamiento, el prefiero estar contigo que estar sin ti. Por ahí lo podemos entender. Ahora, que se te destroce la vida, eso ya es algo completamente diferente. Si estamos hablando de qué te sostiene a falta de esa persona, si no encuentras nada que te sostenga, entonces estamos hablando de un problema y grave, pero súper grave, ¿no? Dice Tony, desapego, soltar y reconocer el aprendizaje. Exactamente, Tony, y sin mezclar mucho la parte emotiva con las culpas, ¿no? O sea, no irnos también como de lleno con esa parte. Y dice Noemí González González, saludos Noemí, dice, hola, rompo relaciones que no son buenas para mí, pero me quedo enganchada a la persona, a recuerdos mucho tiempo. Gracias, Noemí. Fíjate que es bien interesante esa parte. La memoria selectiva. ¿Qué pasa con la memoria selectiva, Noemí? Cuando uno termina una relación, generalmente tenemos varias razones para hacerlo. Y cuando dicen es que era el amor de mi vida, pero lo dejé ir. No, si hubiera sido el amor de tu vida, no lo dejas ir o no la dejas ir. Generalmente. Ahora, esta parte de la memoria selectiva. Cuando uno rompe con una relación y nos quedamos solos o solas en este sentido, la mente lo que hace es tratar de aventarte todos los recuerdos buenos de esa persona, invalida los malos. ¿Por qué? Uno preguntaría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la mente me juega de esa manera, no? ¿En qué momento me traicionó? Es preferible para muchas personas hacer esa selección de memoria. ¿Por qué? Porque la mente siempre quiere regresar a lo anterior. A la mente no le gustan los cambios. Nunca le van a gustar los cambios. Entonces, tu mente piensa o tu mente funciona así. De lo que tenía, tenía algo. A lo que ya no tengo, pues finalmente prefiero regresarme a donde estaba, a lo que tenía. Entonces, esa es una forma de sobrevivir, de una manera pesimista, pero de sobrevivir para que no tengas pérdidas. Así funciona la mente. Siempre está tratando de evitar las pérdidas o el dolor, porque el dolor está asociado con tragedia, con algo muy, muy malo. ¿Qué sucede? Que empezamos a recordar de una manera deformada. Aquí la memoria se deforma. La memoria no es tan clara muchas veces. La memoria tiende a cambiar incluso. No es lo mismo recordar un episodio de tu vida de hace un mes que recordarlo al año, a los 5 años. La memoria lo va deformando un poco. Y en este sentido, pues obviamente lo tiene que hacer así para que tú regreses a lo anterior. Aquí se mezcla mucho la parte que ya habíamos hablado de los paradigmas que tenemos, de lo posible y lo imposible. Creo que siempre termino hablando de eso, pero es súper importante y era bien importante que lo tocara hoy para aplicarlo a esta parte.
O sea, perdón, pero la memoria es como, es de alguna manera convenenciera.
Sí, es convenenciera, pero sin querer queriendo, de alguna manera. Creo que salí peor, ¿verdad? Sí, es convenenciera, pero trata de ponerte a salvo.
Okay.
Por eso muchas personas bloquean recuerdos, otras personas empiezan, como lo que decía Noemi, ¿por qué las recuerdo, no? Bueno, es una manera de idealizar. Al final, esta parte de los recuerdos trata de idealizar para poder aliviar un poco el dolor de no tener nada. Es una cuestión de enfoque que vamos a ir desmenuzando y deshaciendo a lo largo de esta hora.
Podemos, como ejemplos, de repente en pláticas de amigos, amigas, etcétera, ¿no? El clásico, primero viene la queja de la pareja o ya expareja, y tiempo después que se vuelven a juntar, el comentario es, bueno, o sea, pues no era tan grave, o sea, la verdad es que no la pasábamos tan mal, ¿no? ¿Ves? O sea, y es porque ya van a regresar, ¿no?
Ya van a regresar o ya la extrañas mucho. Ajá. Tómale, licenciado, te veo alterado. Estamos alterados el día de hoy con esto. No, pues al final es esa parte de decir, necesito rescatar algo que me hacía sentir mejor de lo que me siento ahora. Por eso hablaba de los espejos. Entonces, si finalmente estamos terminando, hay que validarnos un poco, en este caso lo que decía Noemí, hay que validar la decisión que tomamos en ese momento. Nuestra mente siempre nos va a jugar así. Y ahí es donde no tenemos que hacerle caso. No, si tomamos esa decisión fue por algo, porque generalmente cuando se regresa, porque hay personas que regresan, regresamos a esa parte por decir, bueno, pues de lo que tenía, lo que no tengo, pues prefiero, ¿no? Y empiezan las quejas corregidas y aumentadas. Y entonces lo único que sucedió fue que perdimos tiempo. Y ahorita que hablaba del enfoque, ahorita les voy a explicar, porque es una cuestión de enfoque. Dice Margarita Guerrero, hola Margarita, dice, hola, soy Margarita ¿Y por qué siempre termino de la misma manera mis relaciones? Al final que la persona te grite delante de otra persona que no te quiere. ¡Uy! Gracias, Margarita, por escribirnos. No. Esa parte sí me arde, ¿sabes? Cuando oigo que a alguien le falta el respeto a una mujer o que se desquita con una mujer, sí da mucho coraje. Pero bueno, ¿por qué siempre terminas de la misma manera tus relaciones? Ahí está tu espejo. ¿Qué es lo que te está tratando de decir? Varias personas, es la misma energía en varias personas. Digamos que era lo que hablábamos ahorita. Es el mismo ex en varios cuerpos. ¿Qué es lo que están tratando de decirte? Límites. No conozco mucho, a lo mejor si nos pudieras contar un poquito más, pero de entrada a mí lo que me dice eso es poner límites. Si tú sabes poner límites y sabes que a la primera de cambio no vas a tolerar, por mucho que quieras a una persona y querer entre comillas, que no vas a tolerar ciertas cuestiones, que esas faltas no te convienen, y que eso no es un amor parejo, en ese sentido te regresas a ti misma y entonces te rescatas. ¿Por qué hablo del rescate? Esto que hablaba son heridas de la infancia, siempre, todas. Y generalmente no los tocamos así porque al final yo no me especializo en esa parte, pero todos somos seres humanos, todos hemos sido niños y todos tenemos una cabeza y hemos sentido amor en algún momento, entonces eso nos hace tener el derecho de poder hablarlo. Cuando tenemos esta parte fracturada dentro de nosotros y queremos hacer caso omiso, como que no pasa nada, nos estamos de alguna manera dejando de lado, Margarita. Entonces, ¿qué sucede? Que la vida te va a mandar maestros para que entiendas por cualquier vía, por cualquier forma, que hay que emplear el rescate. El rescate, en primer lugar, poniendo límites. En segundo lugar, ponerte a ti enfrente y por encima de todos. Antes que nada y antes que nadie. Una persona que te grita delante de otra persona, ya no estamos hablando de amor. Ya ahí ya estamos hablando ni siquiera de una relación per se. Ya es una parte de tu vida que se convierte en un enemigo, ¿no? Osmar Saldaña dice, ¿alguna vez nos hablaste sobre el amor total y cómo lo explicó Platón? Del amor total, ¿no será, Osmar, de los, a ver, aclárame un poquito aquí, ¿no será de los diferentes tipos de amor? El amor eros, el amor filia y el amor ágape, si no, corrígeme, pero sí, bueno, en el caso de Platón, Sir Platón Sensei, tenía muchísima razón. Pero si puedes ahí corregirme un poquito, Osmar, te lo agradecería muchísimo. Dice Tony, conexión energética, frecuencia en sintonía universal, todo se mueve y la energía nunca se equivoca. La energía nunca se equivoca, Tony, el problema es que nunca le hacemos caso. Estamos acostumbrados a hacerle caso a otro tipo de cuestiones porque estamos muy ocupados viendo cómo sentimos. Estamos muy ocupados con nuestras emociones y eso no nos da la claridad para tener la sabiduría de tener buenas decisiones, sanas decisiones en nuestras relaciones. Entonces, aquí el punto es saber que te tienes que construir de tal forma o de tal manera que sepas qué hacer o que tengas un plan B, ¿no? Pero que sepas qué hacer cuando el sol no brilla. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esa persona que se convierte en tu fuente de energía, como decía Tony, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Si esa persona se va y ya no tienes esa fuente, ¿a cuál fuente vas a recurrir? Entonces siempre tenemos que tener ese plan B, o esa, no es una cuestión pesimista de decir, bueno, el día que me deje yo me voy a dedicar a hacer esto. No, es estar tan completos y tan construidos de tal forma que cuando nos pase, porque pasa y va a doler, no lo vivamos desde ese lado, lo vivamos desde el lado natural de las cosas. Deja que fluya, deja que duela, porque si no permitimos que duela, también no lo podemos sanar. Pero deja que duela y déjalo ir. Esa parte es bien importante, tratar de sanar esa parte. Sobre todo en la cuestión de las mujeres, de verdad, para hombres y para mujeres, pero en el caso de las mujeres, pega tanto en la parte de la autoestima y del amor propio, que es como una avalancha. Después, la consecuencia de esas decisiones rebota en el trabajo, en casa, en las amistades. Esa parte de la autoestima rebota en cualquier lado. Entonces, esa parte del enfoque que le decía aquí en a Noemí ahorita hace un momento es bien importante. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos hiciéramos la pregunta, que generalmente es lo que nos pasa cuando nosotros perdemos a alguien, si no, corríjanme, es que, ¿y si no encuentro a alguien que me quiera igual? ¿Y si no encuentro a alguien que me guste tanto? ¿Y si ya no encuentro a nadie? ¿Y entonces si el amor ya no es para mí? Y entonces nos empezamos a hacer un montón de ideas radicales, porque son radicales, el para siempre y el nunca está jugando en nuestra cabeza constantemente. Ese es el enfoque el que le estamos dando, ese es el miedo. Y aquí, ojo, estamos llenos de dudas. Cuando decimos, es que tengo miedo de perder a mi pareja porque, en fin, la razón que sea, rásquenle bien y se van a dar cuenta de que no son miedos. Si somos honestos y tenemos la paciencia para desmenuzar qué es lo que nos está pasando, no son miedos, son dudas. Entonces empezamos a plantear las cosas como son. Tengo dudas de que no haya alguien más allá afuera. Tengo dudas de que no pueda engancharme con alguien de forma tan íntima como lo tenía yo con esta persona. Son dudas. Entonces empezamos a llamarle dudas a una cuestión que teníamos ubicado como miedo. Entonces, claro, la duda nos lleva al miedo, pero si podemos plantearlo en nuestra cabeza, entonces también podemos plantearlo en sentido contrario. ¿Qué tal si en vez de decir, y si nadie me gusta, y si nadie me quiere, y si no encuentro a nadie, qué tal que si antes de regresar con tu ex, porque muchas personas es lo que están a lo mejor planeando, pensando, porque viene el 14 de febrero, porque ya es el 2020, porque se me está pasando el tren, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Plantéate las mismas preguntas, pero al revés. ¿Y qué tal si hay alguien más que te guste más y que este te está haciendo perder el tiempo? O ella, no sé. ¿Y qué tal si hay alguien a quien puedes querer más o que te pueda tratar mejor? ¿O qué tal si vas a ser completamente feliz y te vas a conformar con la chancla que ya tiraste, ¿no? En ese sentido. Y al final, volver con el ex es como volver a ver la película en el cine que ya viste alguna vez. No hay nada nuevo en ese sentido. Pero se vale, se vale. Yo sí soy una fiel creyente de los cambios en ciertas, en ciertos aspectos. Ahorita les digo cuáles no. Dice Andy Martínez Rodríguez, ¿está bien intentar recuperar la pareja perdida o hay que entender que esa ruptura es perfecta? Andy, gracias por escribirnos. ¿Qué crees, Andy? Todo se vale en esta vida. Y dicen que en la guerra y en el amor, todo se vale. Pero, aquí viene el pero, ya que estamos aquí hablando íntimamente, pregúntate primero por qué tronaste esa relación o por qué se terminó esa relación. Acto seguido, cuando encuentres la respuesta o te acuerdes y que tu memoria no te juegue checo.
Sin suavizarla,
exacto. O sea, sin decir como, bueno, no era tan mala o esa parte. No, sin suavizar. Cuando encuentres esa respuesta, acuérdate de ti. En ese momento, no te acuerdes de esa persona. Acuérdate de lo que sentiste tú en ese momento y valídalo. Entonces, si le das validez, reconoces que tuviste un motivo suficientemente pesado o grande para terminar con esa relación, adelante. Si reconoces que a lo mejor fue una falla tuya y crees que haya oportunidad de una segunda parte, adelante. Te voy a decir algo. Solamente intentando las cosas es como vamos a obtener la respuesta certera. No hay más. ¿Cuál es la diferencia? Hay límites como lo que decíamos hace ratito con Margarita. Si alguien ya te gritó, alguien te está maltratando, alguien no te quiere como tú quieres, punto, se acabó. No tenemos que hablar de violencia nada más. Estamos hasta acá de hablar de lo que sabemos que es obvio que no podemos tolerar en una relación. Pero, es bien diferente cuando uno reconoce y es bien honesto y dice, yo quiero que me quieran como yo quiero. Y eso no quiere decir que no respetes la forma de querer del otro. Pero muchas veces la forma de querer de la otra persona a ti no te sirve. Si a lo mejor tú necesitas mucha atención, necesitas que esa persona sea muy cariñoso contigo, que tenga lindos detalles, y estás con una persona que es lo opuesto, perdóname, pero habiendo tantas opciones...
¡Pero es que sus ojos!
¡Me vale gorro sus ojos!
¡Es que tú no sabes cómo me mira!
Igual, ¿por qué te mira así? Y aquí, ojo, la belleza está... ¿En dónde está, licenciado?
En el interior,
¿no? En los ojos de quien la mira. Ok, no es una frase tan común como yo creía que sí era, pero... Al final la belleza está en los ojos de quien la mira, están tus propios ojos. Entonces, ¿que se vale? Claro que se vale, Andy, por supuesto que se vale. Pero, date la oportunidad de cuestionar, de entrar a lo contingente es lo que cuestiona, será cierto o no será cierto, si realmente es lo que tú quieres, si realmente quieres regresar o quieres probar algo nuevo y darte una oportunidad de a lo mejor experimentar algo más. Ya si ves que no, bueno, tienes todo el derecho del mundo, pero yo siento que cuando uno termina una relación siempre quedan culpas. Debí haber hecho más, debí haber puesto más, y lo que sucedió fue perfecto. Bien lo dijiste ahorita, que esa ruptura es perfecta. Hay maestros que duran muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué sucede con un maestro que dura muy poquito tiempo? Ah, pues te enseña a lo mejor... Todo eso, todos esos 20 que te van cayendo, te enseña para aplicarlos con la persona adecuada, con la persona que va a venir finalmente a un terreno donde esté más seguro por ti mismo. Como un terreno más seguro, un terreno donde tú ya no vas a cometer a lo mejor los mismos errores. Porque recordemos que cuando una relación se fractura demasiado, queda resentida. Entonces, se puede, claro que todo se puede recuperar, se puede fortalecer totalmente, pero todos tenemos puntos débiles. Y lo peor es que nuestra naturaleza así nos lleva. Cuando tenemos una discusión, una pelea, o no quiero ir a casa de tus papás, bueno, tú tampoco quieres ir con los míos y demás, empiezan a salir cuestiones del pasado. Viene la memoria selectiva, ¿sabes? Otra vez la memoria deformada. Ah, acuérdate cuando él no hizo o él no quiso, cuando llegó tarde, cuando no te peló, en fin. Y le empiezas a aventar toda esa parte que tienes acumulada. Entonces, lejos de ser algo que construir, es un campo de batalla. Y recordemos que las relaciones muy, muy seguido se convierten en una lucha de poder. Ya no nos interesa a lo mejor compartir con esa persona, ya es una lucha de poder, empiezan a competir, a ver quién puede más, y ahí es donde tenemos que rascarle dónde se perdió el amor, la chispa, todo esto. Entonces, no se trata de aferrarnos a lo ya conocido. Ahora, si estamos hablando de lo conocido, pues los ex es lo más conocido que tenemos, ¿no? O sea, algo que ya probamos, que ya vivimos, que ya sabemos perfectamente cómo funciona. ¿Por qué nuestra mente nos juega tan feo y nos hace querer regresar cuando sabemos que tuvimos motivos de sobra para mandarlo muy lejos, ¿no? Mandarlo a Chihuahua a un baile. ¿Por qué? Bueno, una vez más les voy a plantear esta parte de los paradigmas de la mente, para que lo entendamos un poquito cómo aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos 4 paradigmas imperantes en nuestra cabeza. ¿Qué son paradigmas? Programaciones. Estas partes que siempre traemos en nuestra cabecita linda. Bueno, entonces, generalmente la mente está con un solo aspecto, pero bueno, es capaz de lidiar hasta con 4. Tenemos lo posible, tenemos lo imposible, lo necesario y lo contingente. Les explico rápido. Lo posible es tu deseo, eres tú, es tu qué. Eso que tú tienes de repente esa idea que quieres hacer, eso que te emociona un día, todo lo que a lo mejor estás acostumbrado o acostumbrada a hacer es lo posible, lo que en tu mundo es lo posible. Entonces, cuando un día tienes este despertar, esta idea, este sentir de que quieres hacer algo más, ¿hacia dónde viaja tu mente? Hacia lo imposible. Y si no, fíjense bien cómo funciona nuestra mente. No sé, a lo mejor un proyecto, ¿no? Quiero iniciar este proyecto. Y entonces en nuestra cabeza empiezan a salir un montón, un montón de posibilidades y nos lleva en automático la mente a lo imposible. Siempre. ¿Por qué? Porque la mente necesita respaldo. Necesita saber, ok, ¿quieres hacer todo ese castillo que quieres hacer? ¿Dónde está el respaldo? Y como no lo vas a encontrar, porque la mente no se trabaja con la mente, te manda de regreso, de retache, a lo posible. Y lo posible le llaman en otros lados zona de confort, ¿ok? Entonces, de lo imposible, viajamos a lo posible y de lo posible a lo imposible. Ahora trasladémoslo a relaciones de pareja. Yo estoy muy bien con una persona y esta persona y yo pues tenemos alguna relación. Un día sucede algo que dentro de mi mente, de lo que es posible, ya no está bien y decido terminar o decide terminarme, ¿ok? Al no tener esa zona de confort, tratamos de salir adelante a pesar de eso. Y entonces nuestra mente nos lleva hacia lo imposible. ¿Y qué hace lo imposible? Regresarnos a lo que era conocido, porque a la mente no le gusta cambiar. Por eso nos cuesta tanto trabajo o da tanta flojera agarrar un libro, algunas personas, a mí no, estudiar, aprender algo nuevo, porque es mucho desgaste de energía. Entonces, estando en lo imposible, nos damos cuenta que no tenemos nada que valide esa idea de quiero salir adelante sin Pedro. ¿Y dónde está Pedro? ¿Y cómo le vas a hacer? Si al final estás llena de adrenalina y de oxitocina por esa persona, aparentemente, y te lleva a lo posible. Te lleva a estacionarte en un lugar donde puedas pensar en Pedro o en esa persona, ¿no? Al final, ¿cuál es la buena noticia? Tiene que haber alguna buena noticia aquí, ¿no? Hablábamos de esos cuatro paradigmas, ¿no? De lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. ¿Qué es lo que necesita cambiar en nuestra cabeza para poder salir adelante a pesar de una ruptura amorosa, a pesar de este extrañamiento enfermo que a veces tenemos? Es viajar en nuestra mente de lo posible a lo necesario. Y para eso se necesita hacer un cruce interno. Y ahorita que le hice así, pasé por mi centro magnético, que es este, que es el corazón, el cucharón, como dice el licenciado. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí me vacío. Ahí vacío mis creencias. ¿Cómo que te vacías? Dicen muchas personas. ¿Cómo me vacío? Yo no sé hacer eso. No se trata de quedarse en blanco. Se trata de hacer. Cuando doy un paso, cuando yo acciono, fuera de lo que es posible y de lo que es imposible, no hay ninguna expectativa. Yo no sé qué va a suceder más adelante. Yo no sé qué va a suceder si yo decido o doy el paso para hacer algo a pesar de mi extrañamiento, de mi dolor, de mis celos, de mi ausencia, de mi depresión, de mi tristeza. Si doy un paso más, estoy cambiando algo por necesario. Entonces, cuando yo esa cuestión que tengo instalada en mi cabeza, que es imposible para mí, lo convierto en necesario. Imposible me refiero a no puedo vivir sin él o no puedo vivir sin ella, no puedo levantarme y no puedo ni respirar. Si tú le cambias esa parte a tu mente por algo necesario, viaja de regreso a lo posible como una necesidad. Y nuestra mente está programada para atender nuestras necesidades, para cumplir todas nuestras necesidades, porque es algo en prioridad. Entonces, cambiar estos paradigmas aplica también en las relaciones de pareja, porque nos damos cuenta de que, pues sí, no va a ser un día de campo, tal vez, no va a ser lo más divertido, pero va a durar muy poquito, porque en la medida en la que uno vaya haciendo, no pensando, haciendo y vaya saliendo, entonces vamos a viajar de regreso en nuestra mente con una nueva memoria. Y eso crea una huella nueva en nuestro subconsciente. Y entonces Pedro, pues sigue siendo Pedro, pero ya no es, ya no lo tengo en el altar ahí con la veladora y como el centro y el motor de mi vida. Que le vaya bien y que Dios lo bendiga, está súper bien. Fue un gran maestro, porque te enseñó ese caminito, ese mapa que no conocías para poder hacer algo fuera de lo que tenías en tu zona de confort, que era lo posible. A ver, dice Verónica Chávez, saludos Vero, muchas gracias, dice que muy interesante el tema, muchas gracias. Noelia Fernández dice, ¿dónde puedo ver este video de nuevo? Gracias, muy interesante. ¿Dónde podemos ver este video de nuevo, Noelia? Se queda aquí en la página de Facebook, lo puedes ver Bueno, aquí lo puedes escuchar como podcast en Spotify.
En Spotify, en iTunes, en iVoox, como audio. Y como video lo puedes volver a ver en YouTube y en el mismo Facebook.
Ok, así que bueno, aquí se queda. Y también lo podemos compartir, más bien ya está compartido en la página de Fusión en Movimiento aquí a través de Facebook. Dice Aldo, dice, desde el término amor de mi vida me da cierto escozor. Chócalas, Aldo, tú eres de mi equipo. Es que en realidad es eso, el amor de tu vida. Cuando empezamos a entender realmente las palabras que usamos para referirnos a nuestras relaciones de pareja, es algo freaky, es algo tétrico, o sea, es de verdad es una cuestión que tenemos que revisarnos un poquito antes de ver cómo estamos interactuando, ¿no? Entonces, sí es cierto, al final, pues estamos mal entendiendo, estamos concibiendo las relaciones de pareja mal. Decía hace un momento que es cuestión de enfoque, porque cuando vemos las crisis o los dolores como una oportunidad de cambio, de aprendizaje, todo cambia. O sea, todo cambia porque sabemos, sí, que va a doler, no la sufras. Si necesitas comer chocolate, helado, si necesitas salir a tomarte la copa con la amiga, con el amigo, hazlo. Es el momento de que tú te apapaches un poco y te rescates, no de sufrir más. No se trata de sufrir más, pero haz algo en sentido contrario. Generalmente las personas que pasan por una situación de estas necesitan identificación. Entonces, desde la música, desde lo que checan en redes sociales, algo que les haga resonar con el dolor los hace sentir un poco mejor, entre comillas, porque sienten que están compartiendo eso, pero eso no alivia nada. Eso es nada más seguir esparciendo y regando un dolor que a lo mejor todos hemos pasado por ahí, pero no nos estamos resolviendo nada. Yo soy de la idea de que si finalmente estamos en una situación mala, muy mala, no podemos hacerle mucho caso a nuestra mente, no podemos confiar del todo en nuestra mente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa parte del ego, del yo, que no le gusta cambiar y que siempre nos está aconsejando o mal aconsejando, háganlo, pero en sentido contrario. Siempre, de verdad, háganlo en sentido contrario. En esa fase de su vida, sí, no se hagan caso. Si dicen, no, hoy no me levanto, me siento muy mal, levántate. No, hoy no como porque pues no tengo hambre. Y si no tengo hambre, ¿para qué voy a comer? Come. Ve actuando en sentido contrario. No es nada más un acto masoquista. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? En realidad estamos saliendo de la zona de confort. Estamos saliendo de lo posible para llevarnos a un escalón más. Entonces, eso es algo bien importante. Recuperarnos en amor propio, requiere de mucho, ¿qué creen? Coraje. No de amor, no de bondad, de buena voluntad, y eso ya se da por sentado, pero no alcanza, no es suficiente. Necesitamos coraje. Conectar con esta parte del coraje, coraje sano, no el coraje que ahorita le voy a aventar una botella con agua. No, ¿quieres agua, licenciado?
No, todo bien. De rompope, pues.
De rompope, exacto, con muchos, porque va a pasar. Les voy a decir algo, al final, yo creo que muchas personas de las que estamos aquí interactuando, que sabemos perfectamente lo que es el amor y lo que no es el amor, quisiéramos tal vez tener un manual, algo que fuera realmente efectivo, así como hay cuestiones que uno no puede entender como todavía no tienen remedio, como por ejemplo la gripa o la tos en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que todavía no tengan remedio? Estas cosas también, ¿cómo es posible que sigamos sufriendo y padeciendo por lo mismo, habiendo tantas personas en este planeta, habiendo tantas posibilidades, porque nuestra mente nos hace necesitar tanto de afuera, ceder tanto el poder hacia afuera? Es una cuestión cultural, es una cuestión de idiosincrasia, y creemos que entre más damos, más amamos, y eso no es cierto, y no es una cuestión egoísta, pero nosotros entre más damos, por pura ley matemática, entre más das, en ese sentido, más vacío te quedas. El amor es como un negocio al final. Si tú das y no te regresan en la misma cantidad, perdón, pero alguien queda de ver. Entonces no es un amor, dicen, no es un amor interesado. Todo amor tiene que ser interesado. Si no, no es una buena relación y resulta ser algo tóxico, porque uno de los dos la va a padecer, la va a sufrir. Ahora, las formas es lo que cambia. Cada quien quiere a su manera y uno tiene que respetar las formas de los demás, me queda clarísimo. Pero si no estás recibiendo en la misma medida, te vas a vaciar. Y va a llegar un momento en que vas a decir, me usaron, no me quisieron, no me pagaron con la misma cantidad con la que yo di. Y efectivamente, pero esa persona te está enseñando a cerrar un poco tu campo magnético, a decir, ama, pero ama en una sola dirección. Ama bien, no abras todo tu abanico y no des todo. O sea, finalmente, sí ve por todas las canicas, pero quédate con algunas, ¿no? O sea, no hagas todo eso. La buena noticia, ¿qué es? Nadie se lleva nada. Si ahorita tu pareja, tu novio, tu novia, tu amante, tu galán, quien sea, se va, y tú dices o crees que te quedaste vacía o vacío, no es cierto. Nadie te puede quitar nada que sea tuyo. Nadie. En ese sentido, nadie. Vas a ser la misma persona, solo que con el espejo que traías de antes, ese espejo roto. Y es una oportunidad para trabajarlo, para cambiarlo, para que al final no te pase lo mismo con la siguiente persona. Esa es la idea. Ir trabajando, finalmente que sea como el patio de juegos, estas personas que se te presentan en la vida a entender cómo funcionan las reglas o las relaciones personales, para que cuando llegue la indicada, no la pierdas. Y finalmente, cuando creemos que es el único o la única y que es el amor de tu vida y que no vas a encontrar a alguien más, ¿qué crees? Llega la vida y te demuestra que tenías razón y que tú no tenías razón. Entonces, cada vez que tengamos ese pensamiento cíclico, nocivo, dañino, recordemos que está hablando la arrogancia, el ego, como si nosotros lo supiéramos todo. ¿Quiénes somos nosotros para saberlo todo? Y créanme que la vida tiene un par de recursos más que nuestra mente racional, ¿no? Entonces, hay que cuestionarse esta parte. ¿Cuáles son los precios que pagas por seguir aferrada o aferrado a alguien que tú sabes que no vale ni 2 pesos? ¿Qué precios estás pagando? Date cuenta. Y por otro lado, lo que les decía hace un momento de el amor, es importantísimo, de verdad, importantísimo vivir el amor como lo necesitas. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a amar lo que te conviene. Suena como que ay, en el corazón no se manda. No, permítanme, eso no es cierto. En el corazón sí se manda. Si tú estás viendo una persona que tiene tales características y que puede ser muy dañino en tu vida, pero te gusta, ahí sí ya es una cuestión de falta de amor propio que tú tienes que corregir, porque sabes que esa persona te lo está anunciando, te está avisando, te está diciendo que ese es su perfil y esas son sus habilidades de alguna manera. Si nosotros no cuidamos, es como cuidar un niño. De verdad, tenemos que cuidarnos a nosotros como si cuidáramos a nuestro propio hijo o hija. Si nosotros estuviéramos viendo eso en un niño o en una hija o en un adolescente, ¿qué le diríamos? Si ve, en el corazón no se manda, no. Lo primero que hacemos es decirle, piensa bien las cosas. Y aquí es donde tiene el peso esta frase de decir, aprende a amar lo que te conviene. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hablar del amor sin tener mucho conocimiento de causa. Pero si hablamos del amor, ahorita que decía Osmar, del amor platónico, del amor del que hablaba Platón, si hablamos del amor infinito o la máxima expresión de amor que hay, ¿cuál sería? Es el amor en misericordia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Sí.
Ok, el amor en misericordia. Más allá de las relaciones de pareja. ¿Y por qué voy a esto? ¿Por qué el amor en misericordia? ¿Qué quiere decir eso? Lo que es acorde a mi ser. Entonces yo amo lo que es acorde a mi ser. No estoy amando a todo mundo, pero sí se me va a presentar una y otra vez lo que es acorde a mi ser. Si yo tengo un mal concepto de mí, se me va a presentar una persona que me recuerde algo que no he trabajado. Es, oye, ¿te acuerdas que tienes un mal concepto de ti o ya no te acordabas? Ah, bueno, te lo recuerdo. Y te grito, te trato mal. En fin, hago o te digo mil cosas que a lo mejor ya se te había olvidado. Porque No mencionar las cosas no es sanarlo, definitivamente. Todos estos maestros y maestras que nos van haciendo daño a lo largo de la vida nos están construyendo, nos están fortaleciendo y nos están dando esta sabiduría y este colmillo para cuando llegue la persona correcta, no regarla y cuidarla y aprender a que tiene que, tenemos que entender que nadie nos dijo que iba a ser fácil y nadie nos dijo que iba a ser miel sobre hojuelas, que es un proceso que conlleva a varias personas, no nada más tú y alguien más. Generalmente se te presentan varias personas para aprender cómo soltarlas. Esa parte es la cuestión del enfoque, hacerte esas tres preguntas que siempre hacemos, pero en sentido contrario, y si no encuentro a alguien y si no me quiere, y si encuentro a alguien más que me guste más que este que tengo aquí al lado, y si puedo generar más amor en alguien del que estoy generando aquí al lado. Entonces, por eso les decía, es cuestión de enfoque. Si ya se fue, si ya te dejó, si te sientes de la tuna, no tiene nada que ver contigo. Recordemos que las personas hacen lo que quieren hacer y no tiene nada que ver contigo precisamente. Entonces, tenemos que entender que al final el hecho de entender esa parte nos ayuda a nosotros a aliviar nuestro dolor. Porque muchas veces decimos, es que no puedo olvidar la traición que me hizo. Y no se trata de eso, no se trata de guardarlo. La memoria siempre va a ser, o va a tratar de encargarse, de que no te olvides de eso. ¿Para qué? Para que no te vuelva a pasar. Pero de ahí a que lo guardes como un modo de supervivencia, eso sí está mal. Laura Gudiño dice, espectacular. Ay, muchas gracias, Lau. Qué bueno que andas por aquí. Qué gusto verte por aquí, Lau. Dice, qué afortunada de verte en vivo. Saludos. Ahora sí nos tocó vernos en vivo, Lau. Dice, o sea, yo he estado un par de años, o quizás tres, soltera por decisión, por no estar con lo primero que pasa, ni porque me rescaten, ni porque me hagan feliz. Bien por ti, Lau. Dice, yo sintiéndome plena y feliz conmigo, llega una persona que apenas estamos saliendo y si cambia todo del cómo lo ves y hoy lo disfruto del solo por hoy y disfrutas, pero acepto la bendición que lleva su compartir. Gracias por ser esa confirmación de vida, Moni linda. Ay, qué bella eres, Lau. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu relación y de verdad lo mejor. Uno tiende a desear o a tener muchos deseos, a mandar muchos deseos cuando vemos que una pareja está iniciando. Pero acabas de mencionar algo bien importante, que al final vas aceptando las cosas como son. Nosotros cuando aceptamos al otro como es, estamos hablando de amor. Ahí sí es amor. Cuando no necesitas tratar de cambiar a alguien, cuando no necesitas estar en esta cacería de a ver dónde andas y por qué no has llegado, por qué no me has pelado, qué sé yo, es cuando entendemos que en realidad estamos en una relación sana para nosotros. Y otro punto bien importante, por ejemplo, en el caso de Laura, se está relacionando desde el compartir, tiene tanto que lo quiere compartir con alguien más. No es que te haga falta, no es que seas una mitad y necesites la otra mitad. Es que desde el compartir tienes tanto que lo más lógico y lo más sano y lo más rico es compartirlo con alguien más. Entonces, si no nos relacionamos desde la necesidad, sino desde el compartir, el día, si sucede que esa persona se vaya, tú te quedas con tu identidad, te quedas con tu mundo, con tu vida y con tu sostén. Bueno, con tu... te quedas con tu soporte, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando sabemos que si esa persona se va, no va a pasar nada con nosotros más que a lo mejor un par de meses de un mal rato o de nostalgia, porque al final la memoria nos lleva a la tristeza para que podamos conectar un poquito con lo que les decía de los cambios, entonces entendemos. Dice, me encanta en el amor si se manda y es cierto. Wow, exactamente, Lau, hay que aprender a fijarnos en dónde queremos estar y dónde no queremos estar y aprender que voy a amar lo que es acorde a mi ser. Entonces, si yo soy una persona masoquista o víctima, ¿qué es lo que me van a mandar? Algo en misericordia. Ya, por decirlo en otro modo o por decirlo en otras palabras, en misericordia. Dice que qué hermoso programa y gracias. Gracias a ti, Lau. Gracias a ti. Qué bueno que se nos hizo vernos por aquí. Juan Manuel Espíndola, saludos. Ay, mira, hacía mucho que no te veía por aquí, Juan Manuel. Qué bueno que ya andas por aquí. Te mando saludos y un abrazo. Y ya sabes que el próximo lunes aquí estamos también. Entonces, la parte del amor, de las relaciones, si vas a regresar con tu ex, si no vas a regresar con tu ex, si te sientes solo o sola, ahora que viene el 14 de febrero y que todo mundo anda con su pantalla del amor y de la pareja y querer sentir el apapacho de alguien más, claro que se puede, claro que se vale, a eso estamos expuestos todos los seres humanos cuando estamos en cierta edad, queremos compartirnos con alguien más. Pero mientras no nos estamos compartiendo y ese amor propio empieza un poquito a bajar, ¿qué es lo que nos queda a nosotros por hacer? Lo que nos queda por hacer es construir esa parte de amor sobre el orgullo. ¿Por qué hablo de esta parte? Porque el orgullo genera amor propio. No, el amor propio o la autoestima no sale porque sí, no sale de la nada. Nosotros no nos podemos querer o amar nada más por el simple hecho de ser y existir. Si hay personas que lo hacen, está maravilloso. El 90% de las personas no es así. Necesitan comprobarse por qué valen o que son capaces de algo, ya sea de resolución de problemas, ya sea de tener una capacidad de ayuda o, en fin, cada quien con los talentos y los dones que pueda tener. Cuando no tengamos esa parte de pareja, es el momento perfecto, propicio y que muchas veces son muy escasos en nuestra vida, de creatividad para crear. Llámense proyectos, llámense algo muy personal, pero la creatividad despierta cuando uno no está distraído en el amor. Entonces hay que tomarle provecho. No lo veamos, por eso decía que era cuestión de enfoque, no lo veamos como que estamos solos o solas. No es que estemos solos, para empezar nunca estamos solos, pero en todo caso aprovecha, porque el tiempo es muy cortito, aprovecha que estás sola o solo y empieza a crear, porque el día que te llegue ya no vas a tener tiempo de nada, reina. Entonces ahorita aprovecha tu tiempo de soledad o de soltería y entonces haz lo que te gustaría proyectar o lo que te gustaría hacer con toda tu energía y con toda tu intención. Una vez que te enamores, una vez que empieces a compartir tu vida, obviamente vas a compartir todo. Ya no vas a estar en una sola pieza. Maravilloso, porque es lo que mejor complementa el amor. Y más el amor de pareja. No estamos hablando de otro tipo de amores ahorita. Entonces, aprovechen el tiempo, de verdad, el tiempo que es el recurso más valioso que tenemos para crear. De ahí partimos. El estar solos nos hace sentir mal por aburrimiento. Punto, se acabó. Eso es el problema. Estamos aburridos o aburridas y porque vemos a la de al lado o al de al lado con pareja y que se llevan maravilloso, entonces queremos algo así. No es así. El amor no funciona así. Funciona y te lo encuentras donde menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas. Mientras llega, sí, si quieres seguir probando medias naranjas, adelante. El kilo está muy barato. Nadie te dice que no lo hagas. Adelante. Pero aprovecha para crear. Entonces, yo creo que tenemos el enfoque para poder empezar a aprovechar nuestro tiempo y a dejar de pensar en personas que no valen para nada la pena y empezar a aprovechar toda esta sabiduría y este camino que nos va dejando pues las personas que estuvieron a nuestro lado, toda esta construcción que tuvo tantas personas con las que nos relacionamos, o a lo mejor no tantas, pero esas dos, tres que estuviste, con las que estuviste muy involucrado, pues a lo mejor son el patio de juegos para que tú no cometas esos mismos errores con alguien que realmente sí valía la pena y que sí se va a convertir en el amor de tu vida. Mientras tanto, sigamos con esta parte del, ¿cómo le habíamos dicho? De entender nuestras heridas. ¿Sí cambian las cosas cuando las entendemos, licenciado? ¿Tú cómo ves? Estuviste muy calladito, ahogándote, pero muy calladito.
No, sí te cambia toda la perspectiva. Y como pues luego se dice comúnmente, ¿no? Hay veces que entendemos a base de trancazos, pero entendemos.
¿Y otros?
Algunos no, no, pero sí. Te ayuda a despertar de repente esas situaciones y sí, llega un día en que llega el golpe y simplemente abres los ojos y dices, ok, ya no más.
Ya no más.
Ya entendí.
Todo tiene una fecha de caducidad y les voy a decir de verdad, les prometo, les aseguro, les juro de verdad, para las personas que están padeciendo esta parte de que no les gusta, si extrañan, si no extrañan, si rompieron, si no rompieron, van a estar bien. Va a pasar. De verdad, todo pasa en esta vida, lo bueno y lo malo. Pero eso que están sintiendo ahorita, ok, siéntanlo. De verdad, no se resisten, porque lo que resistes, persiste. Pero les juro, de verdad, que va a pasar. Y van a salir mejor todavía de eso. Y ya cuando estén mejor, y ya cuando estén arriba, y cuando se levanten, y entonces empiecen a verse rodeadas o rodeados de un ambiente empoderante, van a decir, gracias. Gracias, Pedro, gracias, Juan, gracias, Miguel, quien sea, o María, quien sea. Gracias por hacerme entender algo que por mí misma no hubiera podido entender. Y aquí voy a hacer el último paréntesis para las personas que se sienten terrible con esta parte a través de una traición. El traidor, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado? Me lo comentan mucho y me lo preguntan mucho aquí también. Estas personas que están súper dolidas por el traidor o la traidora o esta parte de la traición, y no necesariamente, de verdad, no necesariamente por parte de la pareja, llega un momento en la vida en que uno aprende, le cae el 20 y les agradece. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo? Jamás le voy a agradecer a esa persona. Bueno, traidor. El traidor o la traidora, su raíz etimológica viene de la palabra traer. El traidor te trae lo que por ti mismo no puedes ver en ti. Entonces te va a mostrar algo que no te va a gustar. Pero todos en esta vida hemos necesitado de un traidor o hemos vivido de un traidor. Todos necesitamos verlo de esa manera. Si estás pasando por una situación así, si ya te fue mal, si estás en ese proceso de duelo, de aceptación, de entender, entendamos que todos pasamos por ahí y que no podemos ser tan arrogantes de seguir pensando el por qué a mí. Tan es así que hasta Jesucristo necesitó un traidor, ¿verdad? Pero no es algo para mí, porque la vida me está castigando a mí, porque ya la trae conmigo, porque no, bueno, ¿para qué nací? No, no se trata de eso, se trata de un aprendizaje. Como les decía hace algunos programas, es parte de la receta que se está cocinando. Hay algunos ingredientes que solos no saben bien, pero ya en conjunto, ya mezclados, nos hacen una receta bien interesante. Así que yo me despido diciéndoles esa promesa, van a estar bien. De verdad, va a estar todo bien. Disfruten el 14 de febrero como sea. Y si es con una media naranja que les va a durar a lo mejor 2 días, no importa, se vale. De verdad, se vale. Hay que vivir, hay que experimentar, hay que aprender de nuestros errores. Entonces, yo les deseo una gran semana. Que pasen un excelente 14 de febrero, porque ya no nos vamos a ver hasta el lunes, que es... ¿Qué? ¿17?
17.
Entonces ya va a haber pasado esta fecha. Y yo tenía que cumplir con este encargo, que me dio mucho gusto, de verdad. Muchísimo gusto que me tengan la confianza como para contarme esa parte o muchas partes de sus vidas y lo podamos de alguna manera pues plantear aquí en esta comunidad que hemos hecho. Y pues bueno, pues desearles que lo disfruten, que nos cuenten cómo les fue, suban todas las fotos que quieran subir, no hagan caso de los haters y de los envidiosos, ustedes disfrútenlo y tengan un 14 de febrero maravilloso en compañía de quien ustedes quieran. Así que les mandamos besos, muchas gracias, licenciado.
Hombre, un placer, como siempre, licenciado.
Igualmente, pórtense bien, ¿o cómo es?
No, pórtense mal, cuídense bien.